Hola, buenas. Hoy estoy aquí con Fernando Tucho, que es profesor titular del área de comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos y es vecino de Zarzalejo desde el 2012. Y también es profesor de biodanza. Hoy Fernando nos viene a hablar del impacto medioambiental de los dispositivos electrónicos.
Así es. Hola, Katy, y hola a todos y todas. Así es.
Vale, ¿cuáles son, tú dirías, así como las claves para que entendamos de lo que estamos hablando? Porque igual la gente dice, ¿qué es esto?
Sí, a ver, hablamos de tecnologías, ¿no? Como los ordenadores, los móviles, todo este mundo tecnológico en el que vivimos, ¿no? El mundo de la red, de internet. Todo esto, pues, sabemos que tiene grandes ventajas, obviamente, y es sobre todo lo que nos han contado, ¿no? Lo que vemos directamente y lo que también las empresas, la publicidad nos cuenta, ¿no? De un mundo tecnológico maravilloso, que todo son facilidades, pero tiene una cara oculta, ¿no? Todo está el ciclo de vida de las tecnologías tiene una serie de impactos materiales sobre nuestro entorno, sobre nuestro medio ambiente, sobre las personas que los fabrican, que se encargan de conseguir las materias primas necesarias. Tiene una parte de impacto muy grande, ¿no? Y esa es la parte que queremos un poco difundir para ser más conscientes y también más responsables, ¿no? En lo que hacemos con las tecnologías, porque no es algo neutro, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían esos impactos sobre el medio ambiente? O sea, que estamos hablando a nivel de fabricación, a nivel de reciclaje o a nivel de la energía que se utiliza o de todo.
Claro, todo ello, digamos, todo el ciclo de vida de un dispositivo tiene un impacto, ¿no? Ya desde su diseño, los dispositivos. Todos nos suena esta idea de que los aparatos se estropean mucho más rápido de lo que deberían o más que antes, ¿no? Que es el concepto que se llama de obsolescencia programada o obsolescencia prematura, ¿no? Que es algo que las empresas siempre han negado, aunque tenemos muchas experiencias de ello, pero de hecho la legislación lo recoge, ¿no? La legislación europea, la legislación española habla de ello, ¿no? Como algo que hay que evitar, ¿no? Porque se sabe que ocurre, ¿no? El hecho de que un dispositivo esté creado, diseñado para durar poco, implica que eso va a suponer muchísimo más recursos para producir más y va a suponer también más basura, más desechos electrónicos, ¿no? Entonces eso es ya en la primera fase del diseño ya hay un impacto porque al final se estima que la duración, por ejemplo, de un móvil está en torno a 2 años y medio, más o menos, ¿no? Cuando hay teléfonos móviles que pueden durar exactamente 5, 6, 7 años si se diseñaran para que duraran y para que fuera fácil cambiar las piezas, fuera fácil repararlos. Claro, esto supone que se están cambiando cada año, a lo mejor se hay en el mundo a nivel global, pues más de 1.500 millones de teléfonos nuevos. Esto para la industria es muy beneficioso, pero para el planeta es un desastre, ¿no?
Sí, yo leí en un artículo que daba este dato, que solo en Europa se cambian 10 millones de teléfonos móviles de smartphone mensualmente. 10 millones.
Claro, tenemos que pensar siempre a nivel global, porque a lo mejor uno dice, bueno, pues yo cambio en mi entorno. Tenemos que pensar que somos más de 7.000 millones de personas en el planeta y hoy día este tipo de tecnologías están ya al alcance de casi cualquier persona, ¿no? Incluso podemos pensar en lugares muy empobrecidos como África, donde faltan muchas cosas, pero los teléfonos móviles son una herramienta importante que también ha llegado allí, ¿no? Entonces es un, aunque donde más se cambia de teléfonos móviles obviamente es en Occidente, ¿no? Por el poder adquisitivo. Pero viendo la dimensión global, como tú dices, al final son muchos miles de millones al año, ¿no? Cada año que se están cambiando, ¿no? De teléfonos móviles y de otros aparatos. Hablamos del teléfono móvil porque es un poco como el más paradigmático en nuestra época digital, ¿no?
Y una de las cosas que igual tiene como graves consecuencias a nivel medioambiental es este tema de los materiales que se usan para fabricar un móvil, ¿no?
Sí, una vez que el teléfono se diseña, digamos, la segunda fase del ciclo de vida es conseguir las materias primas para su fabricación. Un teléfono móvil tiene más de 200 minerales dentro de un teléfono móvil, ¿no? Aunque parezca algo tan básico, pero es muy complejo internamente. Muchos de estos minerales se obtienen en países como la República Democrática del Congo o Colombia, y normalmente en condiciones bastante poco favorables para la población. Podría ser una oportunidad, obviamente, para mejorar la vida de estas personas, pero lo cierto es que estas minas muchas veces son minas ilegales, minas irregulares. Se estima que, por ejemplo, el 90% de las minas del coltán, que es uno de los minerales, una aleación que se utiliza en los teléfonos móviles, en el Congo, o el 80% de las minas de oro en Colombia son ilegales o irregulares. Por tanto, están en manos muchas veces de grupos armados, ¿no? Se sabe que la Segunda Guerra del Congo estuvo alimentada en gran parte por dinero que venía del tráfico ilegal de minerales.
Sí, a este propósito te quería comentar. Hace poco vi un documental que se llama The City of Joy. No sé si lo conoces. Es en la República del Congo, un poco a raíz de esta guerra tremenda que lleva tiempo, y que si no está fomentada por Occidente, por Europa, está un poco, dicen los del documental, un poco mantenida, porque les viene bien que haya esa guerra civil, porque así las minas, pues eso, como dices, son irregulares y pueden seguir comprando coltán a bajos precios, ¿no? Pero eso lo que está haciendo es estragos en el Congo a nivel, evidentemente, bueno, social, y en este documental podéis ver una de las consecuencias así tremendas de la guerra, que son los abusos a mujeres, ¿no? Es un documental, no tiene traducción en español, así que es City of Joy y está en Netflix. Os lo recomiendo, ya que lo comentabas.
Sí, hay una ONG que se llama Alboan, que empezó trabajaba con las mujeres en África y al final terminó implicándose directamente en el tema de la minería, porque están directamente ligados, ¿no? Los abusos en el país como en el Congo tiene impacto sobre la población, tiene impacto sobre el entorno, obviamente se devastan entornos porque no hay ninguna preocupación, ¿no? Por cuidar, se devastan selvas, también hay organizaciones que luchan por están conservacionistas por cuidar los bosques y demás, que son arrasados y con toda la fauna que vive en ellos, para poder extraer esos minerales, por supuesto, donde trabajan minas, donde trabajan niños y niñas, las condiciones de los trabajadores, pues cero protecciones, hay muchas enfermedades por los gases que se inhalan, derrumbes de las minas, que son muchas veces pues a cielo abierto, o minas que se cavan incluso en los propios patios de las casas. Ocurre con el cobalto, ¿no? Que se empezó a descubrir y la gente hacía túneles en sus propias casas para excavar y sacar el cobalto, ¿no? Claro, la cadena de suministro para una fabricación de un dispositivo es muy compleja. Obviamente no están directamente pues los grandes fabricantes de teléfonos móviles, como puede ser Apple o Samsung, no están directamente en el Congo, ¿no? Pero allí hay empresas, muchas veces chinas, que se encargan de comprar esos minerales, de llevarlos luego a otras refinerías en China, en países asiáticos, donde se obtiene, ¿no? el mineral, y luego va a las empresas donde se fabrican, por ejemplo, los semiconductores, pero todo eso termina al final en los dispositivos de las grandes marcas, ¿no? Y entonces ellos tienen una responsabilidad directa, ¿no? en asegurarse de dónde se obtienen sus minerales. Es una tarea compleja, pero una tarea que está, por supuesto, al alcance de grandes multinacionales con miles de millones de euros, dólares de beneficio, que sí podrían asegurar una serie de garantías, ¿no? De las personas que están en la base, en el origen de los dispositivos que tanto luego disfrutamos, ¿no?
Sí, porque también el manejo de algunos de estos materiales que son tóxicos tiene consecuencias, ¿no? Para los trabajadores, y no siempre está el tema regulado.
Claro, porque ahí entramos ya luego la siguiente fase, una vez que del ciclo de vida de una tecnología, una vez que ya hemos obtenido las materias primas y, como decíamos, pues llega a la manufactura, ¿no? Se fabrican los semiconductores y demás elementos, y con ellos luego se componen, ¿no? las tecnologías. Esto que se da sobre todo pues en el sudeste asiático, en China, en Filipinas, en Corea, también en otros países como México. Bueno, pues las condiciones en las que hoy día se están fabricando nuestros dispositivos, pues parecen condiciones del siglo XIX, ¿no? Y no del siglo XXI, ¿no? Aquí en Occidente, más o menos, hay una serie de derechos, y aún así, aunque también hay muchas veces abusos en trabajadores y trabajadoras, pero no nos podemos hacer una idea de cómo se fabrican las tecnologías en países como China o como en el sudeste asiático, donde hay condiciones de auténtica esclavitud moderna, ¿no? Que incluso derivan muchas veces en intentos de suicidios, ¿no? Por parte de los trabajadores y trabajadoras, de jornadas extenuantes, sin descansos, porque hay que cumplir las fechas de lanzamiento para que el nuevo teléfono móvil esté en las tiendas tal día para que podamos cambiar de teléfono, jornadas de 7 horas sin apenas descansos, semanas sin, ¿no?, ni meses, ¿no?, días sin días apenas libres. Muchas veces estos trabajadores y trabajadoras vienen a lo mejor del campo o de otros países, les retienen los pasaportes para que no puedan circular tranquilamente. Por supuesto, ausencia de derechos laborales, ¿no? Los sindicatos tienen muchísimas dificultades para poder hacer su labor, ¿no?, de intentar defender los derechos de las personas. Y como tú decías, también muchos problemas derivados de los productos tóxicos que se emplean, ¿no? Muchísimos productos tóxicos, muchos de ellos prohibidos en Occidente, pero que se siguen utilizando en Asia, por ejemplo, en el sudeste asiático, muchos de ellos carcinógenos, ¿no? Y hay muchísimos casos documentados de personas que desarrollan cáncer o otro tipo de problemas de piel, respiratorios, muchísimas afecciones en la menstruación, abortos, por el tipo de químicos peligrosos que se siguen empleando hoy día y que podrían cambiarse por otro tipo de productos, pero sale mucho más económico que mantener estos, ¿no?
Entonces, hemos hablado de la parte de la fabricación. A nivel de impacto medioambiental que tienen estos dispositivos está el tema del consumo energético. Entonces, esta es otra clave para entender el impacto que tienen ordenadores, móviles y demás, ¿no?
Claro, vamos sumando, ¿no? Y concluyendo la parte de la manufactura también, sin olvidar que la producción también tiene un gran impacto directamente sobre el entorno en cuanto a la contaminación que se hace. Pues se estima, por ejemplo, que en la fabricación de semiconductores puede utilizarse 15 millones de litros de agua al día, donde van todos estos productos químicos que terminan en las aguas residuales de la zona, ¿no? Contaminando ríos, contaminando acuíferos y demás, ¿no? Y las emisiones de CO2 que genera la producción, ¿no? Y como dices, luego pues esos dispositivos, una vez que ya están fabricados, pues llegan a nuestras manos y entramos en nuestro mundo maravilloso de las tecnologías digitales con todo lo que nos beneficia y que vivimos inmersos, ¿no? Estamos todo el día en redes sociales, estamos todo el día trabajando con la nube, con internet, y todo eso requiere muchísima energía para ser alimentado, ¿no? Esto de la nube, ¿no?, que no sé si nuestros oyentes se han preguntado alguna vez qué es esto de la nube, ¿no?, que suena algo como muy etéreo, ¿no?, como si la nube fuera eso, los datos estuvieran flotando por... Pues la nube al final son millones y millones de ordenadores, ¿no?, de granjas enormes de ordenadores donde están contenidos todos esos datos. Y alimentar eso supone muchísima energía, ¿no?, muchísima energía.
Claro, eso, como dices tú, eso no es algo etéreo que está ahí, va fluctuando en el éter. Esos son centros de datos enormes con máquinas muy grandes que hay que alimentar con energía, ¿no?
Claro, con energía, y además para mantener aquello refrigerado, porque uno de los problemas es que se calientan, también requiere energía para poder fabricar, para poder refrigerar estos dispositivos, porque de hecho hay cada vez más, hay avances para poder construirlos en zonas frías, incluso algunos se construyen bajo el mar, pero al final necesitamos un centro de datos cerca de casa para que los llegue con buena calidad. Entonces no pueden estar todos en el Polo Norte, los centros de datos tienen que estar, y aquí en Madrid, que es donde estamos grabando esto, por ejemplo, ahí tenemos un centro de datos que es el mayor de España, y se calcula que ese centro de datos, por ejemplo, consume la misma electricidad, la misma energía que una ciudad de 200.000 habitantes. Y esto es un centro de datos pequeño para los centros de datos que hay por el mundo de las grandes compañías, ¿no? Se estima, por ejemplo, que los centros de datos pueden estar consumiendo el 1% de toda la energía mundial, ¿no? Y los centros de datos son una parte del entramado tecnológico, porque luego están también pues todas las redes, ¿no? Para mover esos datos de un lado para otro, ¿no? O sea que es un consumo muy grande que al final, como no está alimentado por energías verdes, aunque hay un compromiso de las empresas para cada vez, pero al final depende de mucho del mix energético de cada país. Entonces, un país como España, donde hay, pues bueno, hay un porcentaje es energía verde, pero el resto de la energía no es energía verde. Entonces, al final, inevitablemente, los centros de datos se tienen que terminar también consumiendo la energía que hay en cada lugar, ¿no? Y eso implica que están generando pues también mucho CO2, y estamos hablando de este cambio climático, ya parece irreversible. Se estima que posiblemente el 4% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero pues viene de la industria de las tecnologías, sin tener en cuenta su manufactura, solamente la parte que decimos del uso y consumo del movimiento de Internet, de la red, ¿no? Y esto va aumentando, dentro de unos pocos años puede ser el 8%, y esto es superior, por ejemplo, a la industria de la aviación civil, ¿no? Pues siempre uh-huh. pensamos que los aviones contaminan mucho, bueno, pues la industria de las tecnologías, Internet, contamina más ya que el mundo de la aviación, por ejemplo.
Y una pregunta igual un poco tonta, pero es una duda que yo tengo. Cuando tenemos el ordenador, el Internet abierto y tenemos varias pestañas abiertas y las dejamos ahí como con un vídeo a medio ver, otra película a medio, ¿eso está consumiendo? ¿Sería mejor cerrarlo y volver a abrirlo o cómo funciona?
Sería, por ejemplo, para hablar de algunas recomendaciones, ¿no? Cualquier pestaña que esté abierta, que esté realmente cargada, está interactuando con el servidor, igual que tener el router encendido, ¿no? Toda la noche. Y, bueno, pensamos que no estamos haciendo nada, pero mientras el router está encendido, está mandando, comunicándose con el servidor y subiendo y bajando, y eso es un consumo energético, aunque sea pequeño, ¿no? Pero al final, ¿no? Si queremos poner el foco en lo que más consume es el uso de vídeo, ¿no? Cuanto más datos movemos, cuanto más pesa algo, pues más energía requiere. No es lo mismo mandar un mensaje de texto que mandar un audio, que mandar una imagen, que mandar un vídeo. Para decir lo mismo, ¿no? Tú puedes querer saludar a alguien y le mandas un WhatsApp diciendo hola, ¿cómo estás? No sé cuántos. Si le mandas en texto, el consumo es mínimo. Si le mandas un vídeo, pues estás consumiendo mucho más energía, ¿no? Porque son mucho más datos, pesa mucho más para moverlo, ¿no? Entonces, todo lo que pudiéramos reducir realmente, ¿no? De nuestra vida digital, porque sí, no se trata de dejar de usarla, porque sabemos que es muy útil, ¿no? Pero también cada una podemos pensar en hasta qué punto es necesario todo lo que hacemos, porque realmente las redes están llenas de muchísimas cosas que dices, estos millones de vídeos, es que vas... Todo el mundo estamos grabando continuamente, todos los días, vídeos, mandándolos, subiéndolos. Todo eso es un consumo energético. Es decir, realmente necesitamos mover todo esto porque eso tiene un impacto. Estamos consumiendo una cantidad de energía que se podría dedicar para otras cosas más necesarias, ¿no?
Claro, claro. Ahora está de moda esto del vídeos de TikTok que... O sea, teniendo hijos así jóvenes veo que es que se pueden pasar horas viendo vídeos.
Claro, pues cada vez que estás viendo un vídeo, estás consumiendo energía. Cada vez que estás subiendo un vídeo, estás consumiendo energía. Uh-huh. Y esto es una realidad. Y uno puede decir, bueno, al final sí, estoy 2 horas, pero multiplicamos esto por miles de millones de personas en el mundo que están todos los días moviendo millones de vídeos de un lado para otro. Muchos de ellos, pues obviamente, innecesarios, digamos, ¿no? O sea, que para comunicarte sí. O para, pues puedes buscar otras maneras, ¿no? Sin necesidad de hacer esta carga, ¿no? Sobre el consumo energético imparable. O sea, que es algo que se multiplica cada día, ¿no? Y aunque se mejora la eficiencia en las redes y demás, energética, pero es tal el aumento de la demanda que esto es imparable, ¿no? Y al final, ¿cómo vamos a alimentar todo esto de energía, ¿no?
Claro. Entonces, hablando de este ciclo de vida de los dispositivos, cuando llega su final de vida, bueno, ¿qué se hace con ellos? ¿Se pueden reciclar? ¿Son reciclables? ¿Hay un mercado para esto? ¿Hay una cosa que se llama minería urbana? No sé. ¿O este otro tema de la economía circular en Europa? Si nos puedes hablar.
Claro, ya completando el ciclo de vida, pues bueno, un dispositivo al final pues llega a su final de vida real, en el sentido de que verdad que ya no hay nada que hacer con él, o percibida, en el sentido de decir, bueno, funciona, pero quiero otro mejor. porque ya las empresas se encargan y la publicidad se encarga de hacernos desear un nuevo dispositivo.
Sí, bueno, también yo hace poco he tenido que cambiar de dispositivo, de teléfono. Es verdad que he cogido uno de segunda mano, he comprado, pero también no podía seguir con el antiguo porque no tenía memoria suficiente para que pudiera... Bueno, uno puede vivir de otra forma, pero bueno, lo que me pasaba es que ya no podía comprar nada por internet o... porque no tenía la firma del banco por el móvil. Si no tienes esta firma, ya no puedes comprar nada porque no puedes dar tu... Entonces, claro, eso sí, yo no quería, o sea, no estaba como queriendo cambiar de móvil, pero sí es verdad que necesito un dispositivo que me permita hacer ese tipo de operaciones, ¿no?
Claro, eso es parte de lo que decíamos del diseño. ¿Por qué un aparato no se puede actualizar, no se puede aumentar su memoria fácilmente o actualizar el software? Porque muchas veces, claro, ya no nos deja, dicen, no, su versión del software no es compatible con las aplicaciones y entonces empiezan a dejar de funcionar todas. Esto obviamente es un diseño que está pensado para que sea así. O sea, ¿cómo no vas a poder? De hecho, ahora se la Unión Europea, que bueno, pues parece que se toma esto un poco en serio, se está obligando en la legislación a, de un lado está el concepto de lo que se llama el derecho a reparar, ¿no? Que obliga a los fabricantes a que sus aparatos puedan estar, por ejemplo, durante 10 años pueda haber piezas disponibles para poder repararlos, ¿no? Y incluidas actualizaciones de software, o sea, es un poco luchar contra esta idea de la obsolescencia programada, de que esto tiene que durar poco para que te compres otro y sigas alimentando la maquinaria del consumo, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Entonces, hay medidas para que cada vez esto sea más, ponérselo más difícil a las empresas para que realmente faciliten, ¿no? Ese derecho a reparar, ese derecho a actualizar los dispositivos, porque realmente el impacto es grande también, porque se calcula, las Naciones Unidas, que tienen un programa para estudiar esto, pues en un año se generan unas 54 millones de toneladas de basura electrónica. Aquí se incluye todo tipo de dispositivos electrónicos, también electrodomésticos y demás, pero una buena parte es también dispositivos tecnológicos de los que hablamos, ¿no? Pero lo peor ya no solamente es esta cantidad enorme, es que se calcula que solamente un 17% es tratada adecuadamente. Es decir, economía circular, ¿no? Se lleva a lugares donde se extraen de nuevo los materiales que pueden ser útiles para volver a fabricar nuevos dispositivos, y aquellos que no, pues se desechan adecuadamente, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño el que se estaría tratando adecuadamente. El resto termina en la basura, mezclado, aparte de que todos tenemos un cajón lleno de dispositivos que no sabemos qué hacer con ellos, pero un día terminarán o en la basura con esos residuos, pues se mezclarán con las aguas, con si se incineran, todo esto es tóxico. O una buena parte también termina exportado ilegalmente de nuevo a países del sur global, que llamamos, ¿no? A países de África, a países de asiáticos, donde a veces va como ayuda, a veces va, aunque está prohibido el tráfico de basura, pero muchas veces terminan en vertederos de nuevo en esos países, donde hay personas que intentan un poco volver a extraer, ¿no?, los minerales, quemándolos, y de nuevo tenemos riesgos para la salud, contaminaciones de los entornos. Hay vídeos circulando por internet, ¿no?, sobre donde se ve, bueno, cómo funciona este tipo de vertederos y las consecuencias que tienen para la salud de las personas y de los entornos, ¿no?
Claro, entonces, por ejemplo, esto que se está planteando, estos nuevos reglamentos que se están sacando en Europa sobre la economía circular, digamos que pondrían un poco de orden en esto, sí, reciclaje ordenado, esta posibilidad de, como dices, de arreglar los dispositivos, y en qué consiste, para que los oyentes lo entiendan un poco mejor.
Bueno, esto sobre todo obliga a las empresas, ¿no?, a que sus dispositivos tengan... Ahora se está modificando la normativa, ¿no? Pero cuanto menos una garantía de reparación durante 10 años, que haya manuales, que haya piezas, que los precios de las piezas sean acordes, porque claro, muchas veces es, sí, puedo repararlo, pero te cuesta más la reparación que el uno nuevo, ¿no? O sea, hay una trampa, ¿no? También se promueven, por ahora son voluntarios, pero se están promoviendo índices de reparabilidad en los aparatos, de tal manera que cuando tú vas a comprar un aparato, tengas, ¿no?, igual que pues tenemos el tema del consumo de los electrodomésticos, una A, una B, pues tengas un indicador de qué fácil va a ser reparar ese aparato, para que tú digas si te compensa, porque a veces dices, ah, bueno, este es mucho más barato, pero si a los 2 años vas a tener que cambiarlo en lugar de estar 10 años con él, si vas multiplicando, pues al final sale más caro, ¿no? Esto en Francia ya existe y en España está, en, por ejemplo, en estudio, ¿no?
¿Y en Europa se está manejando esta idea de reciclar los minerales? No sé si a nivel formal, legal, se llama minería urbana o eso es una especie de economía subterránea, no lo sé muy bien.
Sí, no sé si está regulada. Sí hay, digamos, se promueve la idea de que los dispositivos terminen en plantas adecuadas donde se puedan recuperar esos minerales, ¿no? Para volver a ponerlos en el ciclo de vida de las tecnologías. Porque se estimaba, en este estudio de las Naciones Unidas, se estimaba que al año se pueden estar tirando a la basura unos 57.000 millones de dólares en materiales que podrían reutilizarse. Pero que como no se reutilizan, no se extraen, es verdad que es complejo, pero existe la tecnología, ¿no? Para ello perfectamente, hay que recuperarlos adecuadamente y después llevarlos a plantas donde se puedan extraer, separar todos estos múltiples elementos que decíamos, ¿no?
Claro, además es que estos minerales sabemos que van a extinguirse, o sea que no son, y que además, como creo que haber leído, como ha pasado con el cobre en Chile, el coste de la extracción durante un tiempo ha sido, bueno, lo que pasa con el petróleo es de un tipo, pero ahora que hay menos es como mucho más difícil de extraer, con lo cual también el coste está aumentando muchísimo, con lo cual igual el reciclaje realmente tiene como muchísimo más sentido, ¿no? Pero entonces, ¿qué pueden hacer las personas en esta fase de reciclaje? O sea, lo que tiene que ver con nosotras, las ciudadanas, ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde llevamos esos dispositivos?
Claro. Lo primero es intentar alargar la vida lo máximo del aparato que tengamos, ¿no? El aparato más sostenible es el que tienes en tus manos ahora mismo, porque es el que ya está. Todo lo que se le pueda extender, es verdad que hay aparatos que son más fáciles de reparar o no, pero siempre que se pueda reparar en lo posible, pues es lo ideal, ¿no? Si tienes que cambiar de dispositivo, lo ideal, como tú decías, has hecho, es buscar un dispositivo de segunda mano. Hay empresas que reacondicionan, lo que se llama el reacondicionado. No es un mero de segunda mano que se lo compras a tu vecino, sino que son profesionales que se encargan de reacondicionarlos para estirar su vida útil, ¿no? Y hay tiendas, hay empresas que se dedican al reacondicionado. Si queremos comprar uno nuevo, realmente, por lo que sea, bueno, pues busquemos, ¿no? Hay una página, hay una empresa, una entidad que se llama iFixit, por ejemplo, que aparte de tener un montón de manuales de reparación, también tienen su propio estudio de qué dispositivos van a ser más fáciles de recuperar, de reparar a lo largo, ¿no? A la espera de que nos llegue el índice de reparabilidad que traiga el gobierno. Pero nos dice más o menos qué tipo de dispositivos pueden ser más fáciles de reparar a la larga, ¿no? Por supuesto, hay un teléfono móvil, hay una empresa y un teléfono móvil que es el Fairphone, el teléfono justo, ¿no? Traducido del inglés, Fairphone, que es el único dispositivo que realmente, porque bien es una empresa que nació de una ONG que sí que se preocupa por la sostenibilidad de verdad, ¿no? Y es un teléfono que está, garantiza que gran parte de los minerales, hasta donde han podido lograr, pero siguen trabajando en ello, vienen de minería sostenible, la manufactura respeta los derechos de las personas, digamos, un poco intenta solucionar gran parte de estos problemas que estamos comentando. Y es un dispositivo absolutamente modular que se puede reparar lo más fácil posible, ¿no? Y garantiza una existencia, una vida mucho más larga, ¿no? Y si, como tú decías, al final, pues hay que el dispositivo viejo, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues ahí se puede llevar a puntos limpios, ¿no? Que es el sitio ideal para dejar un dispositivo de este tipo, no tirarlo nunca a la basura. Hay campañas de recogida, muchas veces hay organizaciones, ONGs, que recogen esos teléfonos y también de ellos tiene luego un dinero también para sus campañas y demás. O puedes también llevarlo cuando tú vas a comprar un dispositivo nuevo, sea un teléfono móvil, un ordenador, o una nevera o una tostadora, la tienda está obligada a recoger el otro, el que tú llevas viejo. Digamos, las empresas fabricantes tienen que poner un dinero para poder recuperar también, son los responsables ellos de recuperar los dispositivos que han puesto en circulación. Entonces, si tú compras algo por internet, las personas que te traen la nevera se tienen que llevar la vieja. Si tú vas a una tienda a comprar cualquier televisor, tú puedes llevar el viejo y ellos se encargan, ¿no? Te hacen rellenar una ficha, ellos se encargan de ponerlo en el circuito para que eso sea sea reciclado, recuperado adecuadamente.
Entonces, y a nivel de consumo, ¿qué es lo que podríamos hacer en nuestras casas para ir reduciendo el consumo energético?
Como decíamos, por ejemplo, en la parte del vídeo, que es lo que más consume, cosas como reducir la calidad con las que vemos los vídeos en streaming, ¿no? Porque muchas veces lo ponemos en HD y a lo mejor ni siquiera nuestra pantalla es capaz de, no se nota la diferencia. Reducir de HD a un SD, un estándar, la calidad reduce muchísimo el consumo energético y por tanto el impacto, ¿no? Esto multiplicado por mucha gente, obviamente es un gran beneficio, ¿no? Y ni siquiera apenas lo vamos a notar. O sea que reducir la calidad con la que bajamos los vídeos en streaming es una posibilidad. Cuando hacemos videoconferencias o llamadas, si en lugar de hacer videollamada hacemos llamada convencional, o si estamos en una videoconferencia donde no necesitamos el vídeo, eso también reduce muchísimo el consumo energético, ¿no? A partir de ahí también, por ejemplo, borrar correos de servidores, borrar muchas cosas que los tenemos en servidores que están ocupando un espacio, todo eso es energía.
O sea, mantener los correos en nuestra bandeja de entrada, por ejemplo.
Si están solo en tu ordenador, no pasa nada, pero si los tienes también en el servidor, es decir, en el servidor que te da a ti el correo, también están ahí guardados, está ocupando un espacio que también requiere un consumo, ¿no? A veces hay también páginas que nos ayudan a compensar nuestras emisiones. Por ejemplo, hay un buscador que es Ecosia, donde tú cuando haces tus búsquedas con ese buscador, pues está plantando árboles con el dinero que gana con publicidad, pues compensa ese tipo de emisiones, ¿no? Y desde ahí, en general, pues cada una puede pensar qué puede hacer para reducir un poco su consumo en su uso de digital, ¿no? Tener una dieta digital, digamos, un poquito más moderada, ¿no? Como igual que hacemos en muchas cosas, ¿no? Nos hinchamos a comer determinadas cosas o azúcar, o pues también, ¿no? Decir, bueno, puedo reducir en algo mi consumo digital y con ello estoy contribuyendo seguro, ¿no? Si eso es reducir consumo de vídeo y demás, pues, digamos, el efecto será aún mayor, ¿no?
Entonces, por ejemplo, a la hora de escuchar música, se me ocurre no poner YouTube, no poner vídeos musicales si no los estás viendo, y poner otra plataforma que solo tenga la música, ¿no? Entonces.
Claro, exacto. Si reproduces, si solo quieres escuchar música, en lugar de ponerlo en, muchas veces vienen los vídeos, las músicas vienen con imágenes que les han puesto, vídeos, o a lo mejor es un concierto. Y dices, bueno, pues si es algo que está grabado solamente en audio, pues está reduciendo mucho mucho consumo, ¿no? Y poner un poco freno, ¿no? Porque ahora todo es vídeo por todas partes. Entras en una página web y tiene vídeos que en cuanto pasas por encima se empiezan a mover.
Es verdad.
En el momento que un vídeo se empieza a mover ya está consumiendo energía. Es para atraer nuestro cerebro, nuestra atención, obviamente, ¿no? Es decir, también las empresas ahí tienen que ser un poco, salirse un poco de esa dinámica, ¿no? Y para promocionar todo tenemos que hacer vídeos. Bueno, pues ¿no? Repensemos un poco, reduzcamos al mínimo, y los vídeos que hagamos, pues también que tengan, bajarle un poco esa calidad al streaming para que no consumamos tanto, porque lo que más crece ahora mismo es el audiovisual.
Seguro podríamos hablar de esto durante horas. De momento nos vamos a despedir de Fernando y os voy a dejar en el link, o sea, en la descripción del programa, os voy a dejar el link de su blog, porque vienen así como igual datos, artículos y vídeos, que con moderación podéis ir viendo para profundizar en el tema. De momento, pues muchas gracias, Fernando.
Pues muchas gracias a ti, Katy, por este proyecto y por también dar un poco de espacio para hablar de este tema. Un placer.
Muy interesante, muy, muy necesario. Gracias, hasta luego.